Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este nuevo día. Estamos a martes 25 de junio, una jornada en la que las temperaturas vuelven a ser altas, aunque menos que lo que nos espera, ¿eh? Eso nos dicen los del tiempo, que viene muchísimo calor, 15 grados por encima de lo normal en esta época del año. Y bueno, ya esta frase empieza a ser una frase que lleva a ninguna parte. Constantemente estamos diciendo esto está fuera de lo normal. Bueno, 15 grados por encima de lo normal en estas fechas. Hoy el mercurio escalará hasta los 35 grados, que es poco comparado con los más de 40 que nos esperan a partir de mañana pasado, el viernes. 6 días de ola de calor, según todas las previsiones, que no solamente afectan a España y a Madrid en concreto, sino a toda Europa. Si van a salir a la calle en un ratito, camino del trabajo o de lo que les parezca oportuno a esta hora, que es una hora magnífica para pasear, para hacer deporte, es una hora estupenda para echar una carrerita por la mañana, está muy bien. 13 grados en la sierra, 19 en el sur, 20 en la capital. Hablando de carreritas, la selección española se pegó unas cuantas ayer peleando de tú a tú con uno de los mejores equipos del mundo, con Estados Unidos, en el Mundial de Fútbol de Francia, y nos ganaron por un par de piscinazos. Las norteamericanas hicieron muy bien su trabajo y se tiraron dos veces en el área, especialmente la segunda vez, que fue aquello, vamos, yo creo que, vamos, ha habido escenas en el cine de Hollywood que no se han hecho mejor que el piscinazo de la norteamericana en el segundo penalti. El caso es que la colegiada húngara tuvo a bien no rectificar, incluso viéndolo varias veces en el VAR, en las imágenes. Lo estaba viendo que se había tirado la norteamericana, pues no rectificó. Y pitó penalti, y por esos dos penaltis que nos pitaron ayer, pues España cayó con todos los honores y por la puerta grande en el Mundial de Francia, con un papel excelente y jugando muy bien. Por supuesto que es una de las noticias de este día en el mundo del deporte, la eliminación de España del Mundial de Francia, pero por supuesto queda el buen sabor de boca que dejaron las jugadoras españolas ayer, pensando en el futuro. Hay futuro, es lo que dicen los que saben de esto, del fútbol, y en este caso del fútbol femenino. Por cierto, despejamos un poco el balón para mirar a Madrid, donde el nuevo gobierno municipal del señor Martínez Almeida empieza a tomar decisiones, ¿eh? Ayer, en el día del patrón de la policía municipal, el alcalde anunciaba que este cuerpo va a recuperar unidades antidisturbios que fueron suprimidas por la señora Carmena, y el carácter de policía judicial para frenar comportamientos antisociales como las ocupaciones, los narcopisos o la venta ambulante ilegal. Otra de las decisiones anunciadas por el ayuntamiento es la supresión de los semáforos de la A5. Mañana mismo pasarán a estar en ámbar, previo paso a su desmontaje solo 4 meses después de su puesta en marcha. En cuanto a Madrid Central, ha nacido una plataforma en su defensa que se va a manifestar el sábado y no descartan acudir a los tribunales si se desmantela el proyecto. Ya veremos en qué consiste la reconversión de Madrid Central allá por el mes de septiembre. Pero olvídense de la supresión del proyecto tal y como está, pero sí habrá una reconversión, incluso ampliación, de lo que es la idea de la restricción del tráfico en el centro de la ciudad. En clave política nacional no se habla de otra cosa, de lo que está sucediendo dentro de Ciudadanos. Ha implosionado por dentro Ciudadanos, se habla de crisis, de terremoto. Bueno, hay titulares hoy estupendos y de todos los colores. La negativa de Ciudadanos a facilitar la investidura de Pedro Sánchez y la estrategia de pactos tras el 26 de mayo ha provocado una crisis insólita en Ciudadanos. Su portavoz económico en el Congreso, Tony Roldán, ha protagonizado la fuga de Roldán. Anunciaba que dejaba la Ejecutiva, el escaño y la formación por el giro a la derecha. Bien, es cierto que podía haberlo hecho esto cuando las negociaciones en Andalucía, pero entonces no le pareció que llegar a la Junta de Andalucía con el PP y el PP pactando con Vox es exactamente lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. Pero ahora sí que parece que eso ha provocado una disensión interna en el Partido Ciudadanos. No solamente Tony Roldán deja su puesto, Javier Nart se mantiene como lo diputado, pero abandona la Ejecutiva, en la que ayer se votó si se rectificaba o no la estrategia y se aceptaba una negociación con el PSOE, y hubo 4 votos partidarios de esa rectificación, entre otros, el señor Garicano o el líder de en Castilla y León, el señor Igea. A la salida de esa ejecutiva le siguió, a la salida de Roldán le siguió una ejecutiva muy complicada ayer, como les digo, en la que hubo esas posiciones contrarias a Rivera para que negocie con el Partido Socialista. ¿Aquí qué es lo que está ocurriendo? Pues que en el Partido Socialista saben que tienen la investidura al alcance de la mano con Podemos, con los independentistas y los nacionalistas. Pero otra cosa es el día siguiente. Y el problema es el día después. Como bien ha experimentado Sánchez durante los 10 meses de gobierno tras la moción de censura que expulsó del poder a Rajoy. Sánchez lo que busca es un gobierno estable. Pero lo que no puede pretender es hacer la investidura con unos y luego gobernar con los otros. Y también viceversa, es decir, si se arrima a Ciudadanos es para la investidura y para el gobierno. Y si se mantiene con Podemos y los independentistas, sabe que le espera un calvario de negociación que desembocó ese calvario de negociación en las elecciones de abril y en el ciclo electoral que acabamos de cerrar. Con lo cual, la tercera opción son las elecciones. Toda la presión para Ciudadanos. Presión privada durante los últimos días que ha estallado en estas horas públicamente con la salida, con la fuga de Roldán. A partir de ahí es muy posible que vaya más, pero Albert Rivera no va a rectificar. Él tiene una posición de no es no a Pedro Sánchez. El no es no lo inventó Sánchez y, por decirlo de alguna manera, como dice esta mañana Ignacio Camacho en ABC, le está haciendo Rivera un Sánchez a Sánchez, un no es no. Rivera, buena parte de su voto le viene del Partido Popular. Rivera considera que su posición es la de estar frente al gobierno de Pedro Sánchez. Ayer en la Moncloa se reunieron a petición del presidente del gobierno Sánchez y el presidente del PP, Pablo Casado. Casado le reiteró su voto negativo a la investidura y que debe rectificar el acuerdo que está negociando el Partido Socialista con el separatismo vasco en Navarra, y eso incluye a Bildu, a los legatarios de ETA. Rivera no ha querido acercarse a Moncloa y ha rechazado una negociación con el presidente del gobierno, y a partir de ahí, después de esa negativa de Rivera a esa reunión con Sánchez en Moncloa, estalló todo y va a seguir la crisis en Ciudadanos, y la brecha ya está abierta, pero Rivera no se va a mover. Rivera va a seguir diciendo no es no a Pedro Sánchez. Hay otras noticias en este día que, por supuesto, recordamos a continuación con Loli Jurado y Ángela Beato. La Fiscalía abre investigación penal al portavoz de Vox en Murcia.
Así lo ha determinado tras estudiar los insultos vertidos por el portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, sobre la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado. La ministra ha pedido a PP y Ciudadanos que piensen sus pactos con Vox tras los hechos.
El Partido Popular anuncia una querella contra el presidente de Melilla.
Acusan a Eduardo de Castro de Ciudadanos de la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa al haber tomado decisiones sin haber prometido el cargo, entre ellas el despido de empleados públicos o la firma de órdenes a consejeros y viceconsejeros.
Fernández Vara será elegido hoy presidente de la Junta de Extremadura.
Será en la segunda sesión del Pleno que comenzó ayer. En su discurso, el aún candidato ha propuesto 6 grandes acuerdos porque su intención, dice, es gobernar como si no tuviera mayoría absoluta. Y marca como principales retos el empleo y la lucha contra la despoblación.
Los independentistas en prisión preventiva están más cerca de las cárceles de Cataluña.
Los 7 reclusos varones han sido trasladados a la cárcel de Valdemoro, desde donde viajarán hoy mismo hacia la prisión de Zuera, en Zaragoza. Desde allí serán trasladados mañana a Cataluña. Las 2 mujeres presas saldrán el mismo miércoles de la cárcel de Alcalá de Henares directamente hacia Cataluña.
Viaje inaugural del AVE Madrid-Granada.
El servicio entrará en funcionamiento mañana tras casi 2 décadas de retrasos e incumplimientos por discrepancias entre administraciones de los sucesivos gobiernos. Pedro Sánchez recorrerá hoy el trayecto, acompañado, entre otros, del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
En marcha el dispositivo de seguridad verano 2019.
Andalucía y Madrid son las comunidades autónomas que contarán con más agentes de Policía Nacional y Guardia Civil de refuerzo para garantizar la seguridad de los puntos más turísticos. La vigilancia tendrá mayor incidencia en transportes, comunicaciones, playas y grandes eventos.
Buscando un futuro para Alcoa.
Casi 500.000 trabajadores han pedido en Madrid soluciones que hagan viables las plantas de Avilés y La Coruña. Los sindicatos y el Ministerio de Industria se reúnen hoy con representantes del inversor interesado en adquirir las factorías para que les exponga su proyecto.
Buscando un futuro para Alcoa. Hoy será repatriado el cuerpo de Teresa Cardona.
Los restos mortales de la cooperante española saldrán esta misma tarde desde Abiyán, en Costa de Marfil, en un vuelo de Air France rumbo a España. En ese mismo vuelo también viajarán su hermano y una directora de la obra del Opus Dei en Barcelona, que se desplazaron a la zona nada más conocer la tragedia.
Donald Trump impone sanciones contra el líder supremo de Irán en plena escalada de tensión.
Estados Unidos continúa con su estrategia de presión y lo hace aplicando castigos económicos al régimen iraní tras la ofensiva militar abortada la semana pasada. Trump pretende que Irán se siente a la mesa de negociar un nuevo pacto nuclear más estricto que el que se firmó durante la administración Obama.
El calor dispara el riesgo de incendios.
Las zonas más sensibles son Extremadura, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana, donde hoy es extremo o muy alto.
Y en deportes, España, la selección femenina de fútbol, se despide del Mundial en su partido de octavos.
Supo poner contra las cuerdas a la selección de Estados Unidos, que venció finalmente por 2-1 gracias a 2 penaltis dudosos. Pese a la derrota, satisfacción en el banquillo por el trabajo bien hecho, que augura un gran futuro al fútbol femenino en nuestro país.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora encontramos la red viaria madrileña, afortunadamente, que despierta muy tranquila, con bajos niveles de circulación, tanto la red principal como la secundaria, así que en este momento, vías despejadas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Estamos ya en la crónica de Madrid, el martes 25 de junio. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Y para hablar, Juan Pablo, de un nuevo ayuntamiento y una nueva policía municipal, al menos en lo que a sus funciones se refiere. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, aprovechaba ayer la festividad del patrón de sus agentes, no solo para recuperar parte de la tradición festiva, con escenario, desfile e interpretación del himno nacional, sino también para anunciar que la Policía Municipal de Madrid recupera su anidad, su unidad antidisturbio y su carácter de policía judicial para frenar comportamientos antisociales. ¿Qué es eso, Omar García?
Celebración con un primer reto del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Paremos esa degradación, ataquemos esos comportamientos antisociales que se han producido en la ciudad de Madrid y que nos afectan en nuestra convivencia. Atajemos esos fenómenos respecto a los cuales este equipo de gobierno quiere mostrar y demostrar tolerancia cero. Estamos hablando de esas ocupaciones ilegales, estamos hablando de los narcopisos, estamos hablando de la venta ambulante ilegal.
Y para Policía Municipal, un nuevo plan director, anuncia la delegada Inmaculada Sanz.
Vamos a aprobar un nuevo plan director que sin imposiciones ideológicas os permita mejorar la operatividad y vuestro trabajo. También abordaremos esa falta de personal, como no, que en este momento tiene el cuerpo.
Esto y la denuncia de recorte de plantilla, 550 agentes menos en 6 años. Teodoro Pérez García, comisario de Policía Municipal.
Como la recuperación de efectivos en plantilla, la mejora de medios materiales e instalaciones o el acceso a nuevas tecnologías que optimicen nuestro trabajo y lo hagan más eficaz.
Un San Juan así de reivindicativo.
Bueno, y el ayuntamiento también redefine la ciudad. De momento, el turno es para los semáforos de entrada a Madrid por la A5, que van a entrar mañana miércoles en parada técnica, lo que significa que van a lucir en ámbar hasta que sean definitivamente desmantelados. Los semáforos prácticamente ya son historia, tan solo 4 meses después de su puesta en marcha por el ayuntamiento que dirigía Manuela Carmena, David Moreno.
Mañana los semáforos de la A5 quedarán en situación de apagado técnico, con luz ámbar, paso previo a su desaparición. En el asfalto están reseñalizando todo y, a pesar de las retenciones, satisfacción entre muchos conductores, aunque los peatones no lo tengan tan claro.
Fenomenal, porque no me gustan nada, hay que esperar mucho.
Lo mejor que han podido hacer, para tardar menos en bajar a Madrid.
Soy muy de Carmena, pero esta es una de las medidas que no comparto con ella.
Yo creo que está mejor ahora, es mucho más segura la salida esta.
A mí me parece que los semáforos han funcionado bien, son muchas más seguras las salidas para los coches y es un retroceso completo que los vayan a quitar.
Según la policía y el ayuntamiento, los accidentes en el Paseo de Extremadura se han multiplicado por 12 desde que se activaron en febrero los semáforos. Mañana se apagan y el proyecto de reforma de la vía culminará en unos años con el soterramiento de la A5 en el tramo comprendido entre la Avenida de Portugal y la Avenida de los Poblados.
A los semáforos les seguirá Madrid Central. De momento el ayuntamiento solo habla de redefinir ese modelo, pero algunos temen que su propósito en realidad sea acabar con Madrid Central. Por eso se han organizado en una plataforma que lo que pretende es que se deje tal y como está ahora. Para ello no descartan acudir a los tribunales y además han convocado una manifestación que va a tener lugar el próximo sábado en Neusterda.
La plataforma asegura que suspender Madrid Central es irresponsable. Paco Segura es portavoz de Ecologistas en Acción.
A partir del 1 de julio, si se suspende la multa, se suspende cualquier acicate para que la gente no utilice su coche para el centro. También se van a abolir, de paso, las 4 APRs que existían. Ahora mismo no va a haber ninguna restricción ni en APRs, ni en Madrid Central, ni nada. O sea que va a ser volver a la ley de la selva de hace unos años. Suspender una medida que salva vidas es absolutamente inmoral y yo creo que es reprobable desde el punto de vista legal, claramente. Vamos a ir a la Unión Europea y a los tribunales españoles.
Para Mariano Sánchez, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, está en juego la salud de los madrileños.
Es un problema de vida o muerte. Hay que preguntarle al ayuntamiento de cuántas muertes está dispuesto a responsabilizarse.
Una medida que ayuda además al pequeño comercio, como afirma Laura Martínez, dueña de 2 tiendas en la zona centro.
Sería una pena que por una cuestión política acabáramos con algo que mejora la ciudad, mejora el bienestar de las personas y, por supuesto, mejora el comercio local.
La plataforma ha solicitado una reunión urgente con el alcalde y ha convocado una manifestación para el próximo sábado a las 7 de la tarde entre Callao y Cibeles.
Y seguimos sobre el asfalto. La comunidad mejorará el firme de 400 kilómetros de carreteras en verano. Begoña Alarcón.
Se dedicarán más de 23 millones de euros para la mejora del firme con 100 actuaciones de asfaltado. Pero además se va a invertir en la iluminación, puentes, pasarelas, rotondas y en los márgenes de las carreteras. Todo ello fruto de un estudio técnico previo en función del deterioro tanto superficial como estructural, y siempre pensando en la seguridad de los madrileños e intentando causar las menores molestias, dice la consejera de Transportes e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo.
Cuando se comienza una obra, lo primero que tenemos muy en cuenta son los meses que se tienen que celebrar la obra, porque ahora esta carretera pues tiene bastante circulación, que van la gente a los trabajos, a los hospitales, a los centros escolares, y ahora por eso aprovechamos el periodo vacacional o prevacacional para hacer la obra.
Este plan forma parte de la Estrategia de Conservación de Carreteras, en la que el Gobierno regional tiene previsto invertir más de 162 millones de euros hasta el año 2021 para mejorar los más de 2.500 kilómetros de titularidad autonómica.
El próximo viernes, día 28, comienzan los actos festivos del Orgullo 2019 y su puesta en marcha llega con polémica. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que la bandera arcoíris LGTBI colgará de la fachada del Palacio de Cibeles, como en años anteriores, y ha pedido que se ponga fin a esos debates, ha dicho, ante una fiesta que ha calificado de reivindicativa, al tiempo que ha pedido que no se politice ni se excluya a nadie de ella.
Que no nos busquen ni en la división, ni en el enfrentamiento, ni en la bronca. El orgullo es una celebración de carácter reivindicativo y no nos van a buscar en la politización ni en la ideología del orgullo.
Poco después, Vox, a través de su cuenta en Twitter, ha cargado contra esa medida, la de colgar la bandera LGTBI en la fachada, porque asegura que se trata, ha dicho textualmente, de un lobby que odia a todo el que no piensa como ellos. Pero la polémica del orgullo no se queda ahí. Ha seguido en Twitter. La concejala de Más Madrid, Rita Maestre, ha denunciado que el ayuntamiento ha eliminado frases reivindicativas de las banderolas que cuelgan de las farolas y que hacían referencia a la lucha de los activistas LGTBI. Y cambiamos de asunto, nos vamos hasta la Asamblea de Madrid. Allí de lo que se sigue hablando es de la búsqueda de esos pactos que despejen la incógnita de quién será finalmente la presidenta o el presidente de la región. Hoy podría ser un día clave en este asunto, el día en que Vox consienta en volver a sentarse con el Partido Popular para tratar una posible investidura de la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso. La crónica es de José Frutos.
A una semana sin que Vox hable con el Partido Popular, el grupo de Rocío Monasterio avanza que hoy podría aclarar algo la situación, y es que el calendario corre. El presidente de la Asamblea tiene como límite el día 2 para presentar candidato a la investidura. Si Vox no confirma el apoyo a la popular Díaz Ayuso, esta no tendría garantizada la mayoría para ser propuesta candidata, y Vox sigue condicionando reanudar la negociación a que el PP cumpla lo pactado con ellos en el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde Martínez Almeida le pide que no relacione una cosa con otra.
Ningún votante de centro-derecha, ninguno de cualquiera de los tres partidos, entendería que el 11 de julio Isabel Díaz Ayuso no fuera presidenta de la Comunidad de Madrid.
En esta tesitura, el PSOE teje sus acuerdos con Más Madrid y Podemos ante la posibilidad de que Ángel Gabilondo, como cabeza del partido más votado, pueda optar a la investidura. Jacinto Morano, Podemos.
Tenemos la obligación de todas las fuerzas progresistas intentar alcanzar un acuerdo o unos principios básicos que nos lleven a que pueda haber hasta el último momento un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid.
El presidente de la Asamblea tiene que convocar el pleno de investidura antes del 11 de julio.
El PSOE ha presentado este lunes un escrito dirigido a la mesa de la Asamblea para solicitar una copia del expediente completo de un préstamo de 400.000 euros concedido por Aval Madrid a una empresa de la que era copropietario el padre de la candidata del Partido Popular a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso. Tanto socialistas como Más Madrid y Podemos quieren que Aval Madrid y la propia Díaz Ayuso expliquen el contenido del préstamo. Más Madrid prevé registrar hoy sus iniciativas sobre este asunto y desde Podemos su diputado, Jacinto Morano, habla de posibles donaciones.
Habría que ver toda la información, pero pudiera ser que estemos hablando de una donación que sirva para evitar que haya un determinado bien, en este caso el piso, que no sirva para devolver dinero a todos los madrileños, porque recordemos que esto es dinero público. Si esto es así, pues esa donación podría tener, podría ser ilegal y podría traer consigo consecuencias jurídicas.
Primero fueron las quejas de los alumnos de selectividad por la dificultad de determinados exámenes, con preguntas fuera de temario, y ahora llega la de los profesores de inglés que se examinaron este fin de semana para conseguir una plaza de maestro. Se quejan también de cuestiones que estaban fuera de temario y de un examen que incluyó un audio casi inaudible a través de unos mini altavoces del que después eran examinados. Exigen que se anule la prueba si los suspensos llegan al 70% y el sindicato Comisiones Obreras va a pedir un peritaje oficial de ese examen. Isidoro Méndez.
Quiere el sindicato comprobar el nivel del examen. La creencia general es que no se ajustaba al temario establecido. Isabel Galvín es secretaria de Enseñanza en Comisiones Obreras.
Una vez conocidos los exámenes, pues los hemos estado contrastando con especialistas en la materia. Hemos hecho un estudio, un análisis profesional. Y bueno, nosotros detectamos que el examen de inglés en la parte práctica es susceptible de no estar dentro del marco de la convocatoria.
Cerca de 1.000 personas se han unido en recogida de firmas para protestar por el examen. La queja es masiva, según Galvín, y la consejería debería tomar cartas en el asunto.
Debe ser una temática que esté dentro de los temas que estudian los aspirantes para poder acceder a la plaza. La responsabilidad que tiene la consejería es velar de que esto sea así. Y realmente lo que le pedimos en este caso es que estudie que esto es así.
Desde Educación, sin embargo, expresan su asombro. Fuentes de este departamento señalan que Galvín felicitó a altos cargos por la labor hecha. Piden, por tanto, coherencia.
6:22, cambiamos de asunto. La auxiliar de clínica del Hospital de Alcalá de Henares, acusada de matar a dos ancianas inyectándoles gas aire en las venas, ha reiterado en el juicio su inocencia y ha dicho tener la conciencia tranquila. Ahora los 9 miembros del jurado popular tienen que dictar veredicto. Eva Prat.
Soy inocente, me gusta dar la vida, no quitarla, y tengo la conciencia tranquila y el corazón limpio. Con estas palabras y con voz firme y serena, la acusada Beatriz López cerraba la última sesión del juicio. Una jornada en la que el fiscal y una de las acusaciones modificaban su relato de los hechos ante las dudas de si Beatriz usó jeringuillas o una máquina de oxígeno para matar a las ancianas. De hecho, la defensa utilizaba esa duda razonable para asegurar que podría haber otros culpables o incluso haberse producido un caso de mala praxis. Unos argumentos que no convencen ni a las acusaciones ni al hermano de una de las víctimas.
El abogado defensor ha tratado de establecer una sombra de duda con posibles intervenciones de terceras personas que, vistas las pruebas concluyentes de las grabaciones, no resisten un análisis serio. Todo apunta a que Beatriz López Doncel fue la que cometió los actos que desencadenaron la muerte de mi hermana.
El jurado popular, reunido desde ayer, tiene un plazo de 48 horas para dictar veredicto. El fiscal pide para la acusada 40 años de cárcel y las acusaciones prisión permanente revisable por la vulnerabilidad de las víctimas.
Y nuevo accidente laboral mortal en nuestra región. Un hombre de 58 años ha fallecido este lunes mientras trabajaba al precipitarse por el hueco de un ascensor en una zona de construcción de edificios en el ensanche de Vallecas. Luis Serrano, portavoz de emergencias 112.
Se desplazan al lugar dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y también dos recursos sanitarios del SUMA, que encuentran a un varón de 58 años que, por cosas que desconocemos, había caído por un hueco de ascensor, no tenemos muy claro desde qué altura, pero se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El SUMA ha intentado reanimarle por espacio de 30 minutos y lamentablemente al cabo de ese tiempo ha tenido que confirmar el fallecimiento de esa persona.
Y también en Vallecas, un hombre de 51 años ha resultado herido muy grave al caerle encima un toro mecánico por causas que se desconocen mientras trabajaba en una obra de construcción. Y ahora es momento de buscar los periódicos, la prensa del día. Nos quedamos en las primeras páginas, Fátima Sotorrío.
Y todas las portadas coinciden en la crisis de Ciudadanos que ocupa casi todo el papel. La Razón, terremoto, Rivera en Ciudadanos. El veto del líder naranja Sánchez y los pactos con Vox sublevan a miembros de la Ejecutiva que exigen un giro. Tony Roldán y Javier Nart dimiten de sus cargos por la derechización. ABC, Sánchez exprime a Ciudadanos, aprovecha la salida de Roldán y Nart de la Ejecutiva del Partido Naranja y la filtración de su encuentro con Casado para culpar a Ciudadanos y al PP de obligarle a pactar con el independentismo para seguir en la Moncloa. El País, la derecherización y el veto al PSOE fracturan la cúpula de Ciudadanos. Roldán, portavoz de Economía, y el eurodiputado Nart dejan la Ejecutiva. Y El Mundo, Rivera se planta en su no a Sánchez. Pese a la crisis de Ciudadanos, el 77% de la Ejecutiva respalda a Rivera y Garicano, e IGEA mantienen su oposición. Hay otros titulares también que llevan los periódicos. El País, Colau tolera la propaganda independentista en el metro. O la extraña conducta de la Policía Municipal de Madrid. Las detenciones se han desplomado en medio del conflicto con Carmena y El Mundo. Trump eleva la tensión con Irán a sancionar a su líder supremo. Y Sánchez, que se reúne con Casado y este le dice que rectifique en Navarra.
Y la música también es protagonista en Buenos Días Madrid. Hoy se cumplen 10 años de la muerte de Michael Jackson. Ángeles Martín.
El elenco del musical Forever le rinde homenaje con un flashmob en la explanada de la estación de Príncipe Pío. Será al mediodía y se representarán los bailes de los videoclips más famosos de la historia del cantante como Smooth Criminal, Thriller o Billie Jean.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Señor Gabilondo, buenos días.
Hola, buenos días.
Señora Díaz Ayuso,
¿qué
bienvenida.
Tal,
tenemos
días,
también con nosotros a Ignacio Aguado. ¿Qué tal, Ignacio?
Buenos días, muy bien.
Rocío Monasterio, ¿qué tal, Rocío?
Buenos días.
Isabel Serra.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Señor Hernández, muy buenas.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señor Martínez Almeida?
Muy buenos y felices días.
Hola ya a Begoña Villacís, ¿qué tal, Begoña?
Buenos días.
Uy, algo pasa ahora con Javier Ortega Smith. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas
tú? En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, el martes, ya intensa, sobre todo en la M40 en Villaverde, sentido a 4 por un accidente ya resuelto, pero persiste el tráfico lento, como decimos, en esa ronda M40. Además, notamos mayor densidad para entrar a la capital por la A4 Valdemoro y Pinto, A42 Parle Fuenlabrada, A5 Alcorcón y Campamento.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada de martes 25 de junio, una jornada en la que las temperaturas siguen subiendo. En este momento tenemos 13 grados en la sierra, 19 en el sur, 21 en la capital. En las horas centrales del día hoy se esperan 35, que es un poquito menos, un poquito bastante menos de lo que nos espera en los próximos días. A partir de mañana miércoles y el jueves, por encima de los 40 grados, una ola de calor que afecta a Madrid, a toda España y también a toda Europa. Les iremos contando en Onda Madrid. Aquí seguimos desde las 6 de la mañana. La actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Al comienzo de esta jornada, contando la actualidad en Buenos Días Madrid, lamentando la derrota de España en el Mundial de Fútbol. Las norteamericanas ganaron con dos penaltis piscina, modelo piscina, dos lanzamientos que hicieron dentro del área, que se dejaron caer, y la colegiada de Hungría decidió, a pesar de ver las imágenes, que esto es lo grave del asunto, que a pesar de ver las imágenes que estábamos viendo todos, pues decidió mantener la decisión, y las favoritas, Estados Unidos, uno de los mejores equipos del mundo, eliminó a España, que cayó de pie y salió por la puerta grande de este Mundial. Otra vez será, pero hay futuro, sin duda. Es lo que dicen los especialistas en la materia. En Madrid, el alcalde Martínez Almeida comienza a tomar decisiones. Recupera funciones de la Policía Municipal, como la Unidad Antidisturbios, o las labores de Policía Judicial para hacer frente a cuestiones como la ocupación ilegal o la venta ilegal en la calle. En cuanto a Madrid Central, tiene que tomar decisiones en septiembre, aunque hay una plataforma que va a presionar al Ayuntamiento para que no desmantele Madrid Central tal y como está. Mientras siguen las negociaciones en el Ayuntamiento de Madrid con el partido Vox para ver qué funciones tiene y eso desatasque la negociación para que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid antes del 11 de julio, que es el plazo legal en nuestra región para que haya un presidente o presidenta. Y si no, se abre un plazo de 2 meses finales antes de la convocatoria de nuevas elecciones. Pero se está yendo bastante deprisa en esa negociación, o por lo menos sin que lo notemos. Pero hay negociaciones express en Madrid para conseguir desatascar. Primero, el Ayuntamiento de Madrid, con la posición de Vox y sus tareas de gobierno, tal vez 2 juntas de distrito y algún área relacionada con el medio ambiente o el tráfico, para que así el acuerdo del PP con Ciudadanos siga adelante y el PP pueda hacer otro acuerdo con Vox en la Comunidad de Madrid y la señora Díaz Ayuso sea la presidenta de la Comunidad de Madrid. En clave nacional, la fuga de Roldán, de Toni Roldán, el portavoz económico de Ciudadanos, su abandono del partido de Rivera, destapa la existencia de un sector crítico. Un sector crítico con Rivera y su no es no a Sánchez. Acusan además a Rivera de haberse derechizado por pactar con Vox. En realidad pacta con Vox el Partido Popular, pero se beneficia de esos acuerdos Ciudadanos. El paisaje en Ciudadanos ha cambiado y mucho desde el 26 de mayo y sobre todo después de la apuesta de Albert Rivera por sustituir al Partido Popular. Esa firmeza en la apuesta ha provocado una fractura. La fractura ya está a la vista. Ayer hubo una ejecutiva en Ciudadanos en la que hubo 4 votos a favor de cambiar de posición y negociar con Sánchez, 3 abstenciones y una mayoría de 24 que respalda a Rivera dentro de la ejecutiva, manteniendo la posición del no es no a Sánchez. De hecho, lo que ha desatado todo esto es un intento de negociación que hizo Sánchez con Rivera en el Palacio de la Moncloa, que no fructificó porque Rivera ni fue. Y a partir de ahí la presión ha hecho estallar por dentro a Ciudadanos. Y esto acaba de comenzar. Ayer se reunió en Moncloa el presidente del gobierno con Pablo Casado, el líder del Partido Popular, que le reiteró su no a la investidura y le pidió una rectificación, porque claro, aquí se están marchando de Ciudadanos porque Ciudadanos se aprovecha de negociaciones del PP con Vox para obtener poder. Pero en el otro lado no se marcha nadie, se negocia con quien se negocie. El PSOE negocia con partidos que están contra la Constitución y nadie alza la voz. Bien al contrario, un sector en Ciudadanos partidario de salir al rescate de Sánchez. ¿Y cuál es el problema de Pedro Sánchez? Y no es la investidura, es el día a día del gobierno. La investidura la tiene. Por mucho que le quiera pedir 5 ministerios Pablo Iglesias, como le está pidiendo. Ayer se hizo una foto en el Congreso con los sindicatos, una demostración de fuerza de lo que busca Iglesias, que es el área más social del gobierno, el Ministerio de Trabajo, las pensiones. Por mucho que le pueda pedir eso Iglesias, Sánchez no va a meter ministros de Podemos. Antes es muy posible que convoque elecciones. La investidura la tiene. Lo que no tiene es garantizado el día a día. El día a día ya sabe Sánchez lo que es con Podemos y los independentistas. Le llevó a convocar elecciones porque no consiguió sacar los presupuestos. O porque no consiguió sacar adelante la reforma de las pensiones, porque Podemos vetó esa reforma de las pensiones. Sánchez va a intentar por todos los medios sacar la investidura con Ciudadanos y tener un gobierno con Ciudadanos, porque eso le da mucha más estabilidad en 4 años. Hay un sector de Ciudadanos que dice hay que tragarse el no es no, porque Rivera le está haciendo a Sánchez un Sánchez, que es lo que le hizo Sánchez a Rajoy, no es no. O sea, no quiero ni hablar con usted. ¿Qué es lo que está haciendo Rivera con Sánchez? Y es lo que hizo Sánchez con Rajoy. No le coja a usted ni el café. Pues hay un sector de Ciudadanos que dice es una oportunidad para evitar que España esté en manos de populistas e independentistas. ¿Y nos tenemos que tragar lo dicho? Sí, que 2,3 millones de nuestros votantes, de los 4 millones, proceden del Partido Popular y que la posición era sustituir al Partido Popular y que podemos perder esos votos. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la posición de un sector de Ciudadanos. Rivera y la mayoría de la dirección dicen que no, que hay que seguir por el otro camino, que es disputar el espacio al Partido Popular. No lo han conseguido en el peor momento del Partido Popular, pero hay que insistir y seguir pactando como socio prioritario con el Partido Popular, como se está haciendo ahora mismo en Murcia o se va a hacer en Madrid. Así está comenzando esta jornada de martes. No está mal, para ser martes 25 de junio. Hay un poco de todo. Incluso decisiones que llegan de Hungría en un partido de fútbol que nos fastidia en el Mundial. ¿Pero qué le vamos a hacer? Oiga, la vida es así. Ya habrá otra oportunidad. Y más noticias a esta hora con Loli Jurado y Ángela Beato. La Fiscalía abre investigación penal al portavoz de Vox en Murcia.
Así lo ha determinado tras estudiar los insultos vertidos por el portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, sobre la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado. La ministra ha pedido a PP y Ciudadanos que piensen sus pactos con Vox tras los hechos.
El PP anuncia una querella contra el presidente de Melilla.
Acusan a Eduardo de Castro de Ciudadanos de la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa al haber tomado decisiones sin haber prometido el cargo, entre ellas el despido de empleados públicos o la firma de órdenes a consejeros y viceconsejeros.
Fernández Vara será elegido hoy presidente de Extremadura.
Será en la segunda sesión del Pleno que comenzó ayer. En su discurso, el aún candidato ha propuesto 6 grandes acuerdos porque su intención, dice, es gobernar como si no tuviera mayoría absoluta y marca como principales retos el empleo y la lucha contra la despoblación.
Los independentistas en prisión preventiva están ya más cerca de las cárceles de Cataluña.
Los 7 reclusos varones han sido trasladados a la cárcel de Valdemoro, desde donde viajarán hoy mismo hacia la prisión de Zuera, en Zaragoza. De allí serán trasladados mañana a Cataluña. Las 2 mujeres presas saldrán el mismo miércoles de la cárcel de Alcalá de Henares directamente hacia Cataluña.
Viaje inaugural del AVE Madrid-Granada.
El servicio entrará en funcionamiento mañana tras casi 2 décadas de retrasos e incumplimientos por discrepancias entre administraciones de los sucesivos gobiernos. Pedro Sánchez recorrerá hoy el trayecto, acompañado, entre otros, del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
En marcha el dispositivo de seguridad verano 2019.
Andalucía y Madrid son las comunidades autónomas que contarán con más agentes de Policía Nacional y Guardia Civil de refuerzo para garantizar la seguridad de los puntos más turísticos. La vigilancia tendrá mayor incidencia en transportes, comunicaciones, playas y grandes eventos.
Buscando un futuro para Alcoa.
Casi 500 trabajadores han pedido en Madrid soluciones que hagan visibles las plantas, viables las plantas de Avilés y La Coruña. Los sindicatos y el Ministerio de Industria se reúnen hoy con representantes del inversor interesado en adquirir las factorías para que les expongan su proyecto.
Hoy será repatriado el cuerpo de Teresa Cardona.
Los restos mortales de la cooperante española saldrán esta misma tarde desde Abiyán, en Costa de Marfil, en un vuelo de Air France rumbo a España. En ese mismo vuelo también viajarán su hermano y una directora de la obra del Opus Dei en Barcelona, que se desplazaron a la zona nada más conocer la tragedia.
Los españoles gastamos más en comer durante el año 2018.
Concretamente un 2,2% más respecto al año anterior. Baleares fue la comunidad autónoma que registró la cifra más alta en volumen de consumo de alimentos y bebidas. Andalucía, Navarra, Rioja fueron las que registraron menor consumo dentro del hogar.
El calor dispara el riesgo de incendios.
Las zonas más sensibles son Extremadura, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana, donde hoy es extremo o muy alto.
Deportes. La selección española de fútbol se despide del Mundial en su partido de octavos.
España supo poner contra las cuerdas a la selección de Estados Unidos, que venció finalmente por 2-1 gracias a 2 penaltis dudosos. Pese a la derrota, satisfacción en el banquillo por el trabajo bien hecho que augura un gran futuro al fútbol femenino en nuestro país.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Haciendo memoria, Juan Pablo, Madrid acoge el Congreso de Estudios de Memoria más grande del mundo, Fátima Sotorreo.
La Universidad Complutense va a acoger desde este martes la tercera edición del Memory Studies Association, el congreso más grande de estudios de memoria del mundo, que va a reunir a 1.600 especialistas de diversos ámbitos y nacionalidades. Uno de los temas principales de este congreso, que contará con más de 1.300 ponencias, es la conexión entre diferentes tradiciones de memoria de distintas partes del mundo.
Y el Teatro La Abadía presenta temporada.
El consejero en funciones de Cultura, Turismo y Deporte, Jaime de los Santos, va a participar en la presentación de la programación de otoño e invierno de la temporada 2019-2020 del Teatro de La Abadía, la primera sin José Luis Gómez, creador de este espacio y que estuvo 24 años al frente de él. Su nuevo director, Carlos Aladro, quiere llevar a cabo una transformación del teatro.
Y los vecinos de la urbanización Parque Coimbra, en Móstoles, exigen seguridad frente a los incendios.
Bajo el lema "No más incendios", han convocado una reunión que tendrá lugar este martes para instar al gobierno municipal a que estudie la creación de un cortafuegos de seguridad que se establecería en todas las zonas de riesgo de la urbanización, donde residen unas 15.000 personas. Recuerdan que hace una semana un incendio forestal alcanzó los jardines de 3 viviendas.
Y a partir de hoy, los termómetros en subida libre.
La Consejería de Sanidad activa la primera alerta de este verano de nivel 2 por el alto riesgo de calor en la región, porque la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en la Comunidad de Madrid una subida de las temperaturas que va a llegar hoy hasta los 37 grados en algunos puntos de la región, aunque el viernes podríamos alcanzar los 42 grados.
Bueno, y precisamente las previsiones del día en el resto de la región las iniciamos en el oeste, con recomendaciones para sobrellevar ese tremendo calor. María Martínez de Mora.
Sube el termómetro, se nota ya a primera hora de esta mañana, y por ese motivo el Ayuntamiento de Boadilla del Monte recomienda a sus vecinos tomar una serie de precauciones, como por ejemplo beber agua, no salir a la calle en las horas más calurosas del día, ni hacer esfuerzos físicos. Recomendaciones que también ofrecen desde el consistorio de Móstoles a sus residentes, municipio que hoy rinde homenaje a los profesores jubilados con un acto muy especial a partir de las 12:30 en el Teatro del Bosque.
Vamos a buscar más previsiones del día, en este caso en el sur de la región. Vamos con Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid, Alcobendas retoma hoy la reforma de la mediana de la Avenida de la Transición Española, en cuyo entorno también se creará un paso de peatones muy demandado por los vecinos. Las obras obligarán a reducir de 2 a 1 los carriles de entrada por esa avenida. Por otro lado, San Sebastián de los Reyes abre un concurso escolar y educativo por el que se repartirán ordenadores y tabletas electrónicas entre los estudiantes que hayan aprobado todas las asignaturas en su primera convocatoria. En concreto, se premiará a los mejores estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, bachillerato y FP. Y por último, y en el plano cultural, la Universidad Autónoma muestra en su centro La Corrala la exposición titulada Fuego y Tierra, en la que el artista madrileño Antonio Valle Martín muestra una serie de esculturas realizadas en piedra volcánica, fundiendo minerales que, según dice, son procedentes de las entrañas de la tierra.
Bueno, y ahora sí que nos vamos al sur. Cristina Espina.
Getafe aprueba el proyecto de ludoteca infantil, un espacio donde los niños de 1 a 3 años podrán aprender a través del juego realizando actividades de psicomotricidad, usando el rincón de juegos a través de la lectura, la música o las manualidades, que desarrollan su creatividad y adquiriendo también hábitos y rutinas para interrelacionarse con su entorno y con los niños de su edad. Las ludotecas municipales se desarrollan desde septiembre a junio según el calendario escolar, pero su preinscripción será a partir del 2 de julio. Y además, el Centro Municipal Las de Sillas de Leganés acogió el acto de homenaje a las maestras y profesores de diferentes etapas educativas que se han jubilado a lo largo del curso 2019-2020. Un total de 18 profesionales de la enseñanza fueron reconocidos por el Ayuntamiento en un acto en el que el coro infantil de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales interpretó canciones de películas como, por ejemplo, El Mago de Oz, Sonrisas y Lágrimas o Los Miserables, con la dirección de Carolina Clemente.
Actualidad este martes también en el corredor del Henares, Esther Bernabé.
Conoceremos hoy cómo va la expedición formada por el torrejonero David Riaño y sus amigos Rubén Orr y Capi. Expedición que han denominado Siete Lagos, Siete Vidas. Empieza la aventura jugando precisamente con las letras ELA, ya que es la enfermedad que padece David. Con esta iniciativa pretenden fomentar la inclusión de las personas que sufren la esclerosis lateral amiotrófica. Y sabremos las obras que se van a empezar a hacer en los colegios de Rivas aprovechando el periodo estival. Y por último, más obras, en este caso las de la iglesia parroquial de Villar del Olmo, que recuperará su apariencia original después de 5 meses de obras que ya han comenzado. La iglesia, además de la Virgen de la Antigua, es una de las mejores representaciones del románico rural que tenemos en la Comunidad de Madrid.
Y última parada del día en la Sierra, Pilar Rivera.
Atención a los conductores, porque el clásico de todos los años se repite, el paseo de Juan de Borbón, la conocida como la Lonja del Monasterio en San Lorenzo del Escorial, permanecerá cerrada al tráfico toda la semana para reparar el adoquinado. Además, hoy apuntamos que Valdemorillo ha puesto en marcha un plan de choque para eliminar las pintadas en fachadas y mobiliario urbano. Y terminamos en Alpedrete, concretamente en el Colegio El Peralejo, ya que ha conseguido la bandera verde de Ecoescuela, con la que se distingue la acción ambiental realizada por este centro educativo.
Son las 6 y prácticamente 47 minutos de la mañana. Revista de prensa. Y en este caso dedicada a Madrid, Fátima.
Sí, y a la Policía Municipal, porque ayer fue el acto del patrón de la policía que volvió a celebrarse en el Retiro. El Mundo Madrid titula: Policía sin imposiciones ideológicas. El alcalde anuncia que va a potenciar la labor de la policía en la lucha contra las ocupaciones y contra la venta ilegal de los manteros. Va a recuperar unidades como la de agentes judiciales y va a incrementar la presencia de los antidisturbios. El País: la Policía Municipal redujo sus detenciones en 2018 sin explicación. Sus portavoces oficiales lo atribuyen a cambios tecnológicos y a carencia de personal, pero hay otras fuentes que reconocen un descenso encubierto por el conflicto con la anterior alcaldesa Manuela Carmena. La Razón: Madrid, apagón mañana de los semáforos de la A5. Tras 119 días desde su puesta en marcha, los dispositivos solo conservarán el ámbar para recordar a los conductores que deben reducir la velocidad. También se está eliminando parte de la línea continua del carril bus. Y acabamos con ABC. Madrid: Almeida solo devolverá los nombres a las calles que ordene la justicia. Hablamos de memoria histórica. El ayuntamiento acumula 8 sentencias desfavorables y otras 2 demandas pendientes de resolución.
Bueno, y ahora buscamos otro tipo de información aquí en Buenos Días Madrid. Hablamos de deporte.
Onda Madrid Deportes.
Ya lo sabe, la selección española de fútbol femenino cayó injustamente y con honor ante Estados Unidos. Dice adiós al Mundial de Francia 2019. Diego García, buenos días.
Buenos días, así es. Pese a la derrota, las sensaciones han sido muy positivas y el Mundial no ha hecho más que refrendar el crecimiento del fútbol femenino. Katalin Kulsark, árbitra húngara, fue la protagonista del partido tras señalar 2 penaltis contra España, el segundo de ellos muy dudoso, que dejó a la selección apeada del Mundial. El seleccionador Jorge Vilda pasó anoche por los micrófonos de Onda Madrid en el partido de las 9.
Bueno, de momento pues digiriéndolo un poquito, porque pensamos que por lo que se ha visto en el campo hemos merecido más, pero también contento por el paso cualitativo que se ha dado hoy para el fútbol femenino. A nivel competitivo hemos estado al nivel de las mejores, y pues todo lo que ha pasado en este mundial pues va a repercutir en que nuestro deporte ha crecido, va a haber más niñas que se animen a jugar al fútbol, y que pues las selecciones y principalmente la selección absoluta pues cada vez está más cerca de las grandes potencias.
Las jugadoras de la selección Irene Paredes y Jenny Hermoso también valoraron el papel de la selección en el Mundial tras el partido. Irene Paredes, emocionada, aseguraba que no fue penalti, pero acatan la decisión arbitral.
Pues que es muy duro irse así después de haber jugado como lo hemos hecho, después de haber tenido opciones, después de hacer un buen campeonato. Irse de esta manera es duro.
Y no pudo ser especialmente también por esos dos penaltis. Decía Virginia que el segundo no lo veía nada claro.
Yo claramente confío en Virginia, en la de mi equipo. Yo le creo, si dice que no es penalti. No me voy a meter en conflicto con las árbitras, pero siempre es un poco más fácil citar de cara a las campeonas.
Por su parte, Jenny Hermoso, que anotó el gol de la selección, aseguraba que la imagen de la selección en este Mundial es para irse con la cabeza muy alta.
Creo que el balance es súper positivo. Creo que la imagen que hemos dado hoy ha sido para guardarla en la cámara y enseñarla en un futuro, porque creo que hoy hemos merecido por lo menos salir sonrientes.
Sin salir del fútbol femenino, el Real Madrid ha convocado asamblea esta tarde a partir de las 6:30, donde podría aprobar la compra del Club Deportivo Tacón y tener equipo femenino en Liga Iberdrola la próxima temporada. Precisamente la presidenta del Tacón, Ana Rosell, pasó por los micrófonos de Onda Madrid el pasado día 20 de mayo y aseguraba que no llevarían el escudo del Real Madrid, que ella solo de llevar el escudo llevarían el del Tacón.
Bueno, en Valdebebas ya estamos jugando, estamos en las Cárcavas, entrenamos allí 3 días a la semana, o sea que en Valdebebas barrio estamos cerca.
¿Vais a llevar el escudo del Madrid en el pecho?
No, nosotros somos el Tacón, hemos subido a Primera División como Tacón.
¿Os gustaría llevar el escudo del Madrid en el pecho?
Bueno, yo creo que ahora mismo yo no echo tampoco de menos al Real Madrid, ¿no? Yo creo que lo que hemos conseguido lo hemos conseguido solos, sin ayuda de nadie, y también es un proyecto que hay que disfrutarlo.
Otra protagonista, Vero Boquete, jugadora gallega que milita en la MLS, también pasó por Onda Madrid en el partido de las 9 el pasado 18 de junio. Ya entonces aseguraba que le encantaría volver a España y, ¿por qué no?, jugar en el Real Madrid.
Hombre, sería fantástico, ya no por mí el volver a jugar a España y poder jugar en un club como el Madrid, sino el hecho de que el Real Madrid pues tenga equipo y sección femenina. Creo que es algo que le haría pues más grande que de lo que es, y sería pues algo fantástico para el fútbol femenino. Así que ojalá sea pronto, y si lo puedo disfrutar en el campo, fantástico, y si no puede ser en el campo, lo disfrutaré igualmente desde fuera.
Precisamente en el Real Madrid, a falta de nuevos fichajes, la directiva blanca se centra en la salida de jugadores que no continuarán en el club la próxima campaña. Uno de los que está en la rampa de salida es el colombiano James Rodríguez, que está con su selección disputando la Copa América.
Todavía no sé a dónde voy, entonces quiero estar ahora tranquilo.
¿Dependería de ti esa decisión o depende más del conjunto blanco?
El club, ¿no? Yo creo que hay personas dentro que mandan mucho, y ya yo ya no puedo hacer nada.
Además, ayer el Getafe dio las cifras oficiales de los aficionados que han renovado su abono para la próxima temporada con el club. Más del 90% continuarán ligados a la entidad azulona la 2019-2020. Los datos los dio a conocer Alberto Heras, director de marketing del club.
Acabamos de finalizar lo que es la campaña de renovación. Ha sido un auténtico éxito. Hemos conseguido 11.500 renovaciones. El 92% de la gente que continuaba el año pasado continúa este año con nosotros. Hoy comenzamos con la campaña de abonos. El objetivo que nos marcamos a principio de la campaña de ser capaces de llegar hasta los 13.000, creo que vamos a ser capaces de conseguirlo en muy breve tiempo.
Fuera de nuestras fronteras, el entrenador madrileño Rafa Benítez anunció en la tarde de ayer que deja el Newcastle United y su destino podría ser China. Lejos del fútbol, en baloncesto, la selección española femenina partió ayer rumbo a Riga para empezar el Eurobásquet. El debut será el jueves ante Ucrania, el viernes se medirán al Reino Unido y el domingo ante las anfitrionas Letonia en la primera fase. El seleccionador Lucas Mondelo asegura que cada año cuesta más estar en la élite.
Yo creo que nosotras sabemos lo que nos cuesta conseguir esto, ¿no? Y cada vez nuestra mochila pesa más, gracias a Dios por éxitos, pero pesa. Entonces sabemos el esfuerzo que tenemos que hacer cada año, y entonces nos reinventamos cada verano.
Y cerramos con bádminton, donde Carolina Marín valoró ayer cómo se encuentra de su rotura de ligamento cruzado, que la ha tenido apartada de la competición durante los últimos 5 meses. La jugadora de bádminton asegura que se encuentra mucho mejor.
Momento para la cultura con José Luis Urgel.
El Teatro de la Zarzuela cierra su temporada con Zarzuela en Danza, un espectáculo de teatro musical cuyos protagonistas son 14 bailarines y 3 cantantes que buscan reivindicar y brindar un homenaje al trabajo de los bailarines y de la danza contemporánea. El espectáculo cuenta con una dramaturgia contemporánea y se interpretará del 25 al 7 de julio. Nuria Castejón es la directora de escena y coreógrafa de Zarzuela en Danza.
El sueño de un bailarín que busca a la zarzuela cada noche en su sueño y nos llevará de la mano durante una hora y media desde una corrala madrileña con el bateo, la verbena de la paloma o la revoltosa o una isla desierta en Cuba con nuestra querida Cecilia Valdés.
En casa no pasan cosas es una de las obras seleccionadas para el segundo certamen nacional de artes escénicas de Teatros Luchana. La obra llega desde Asturias a Madrid para representar hoy y mañana en estos teatros un texto de la novelista Leticia Sánchez Ruiz en el que dos hermanas conviven en una casa plagada de misterios y malentendidos. El reparto lo conforman Ana Eva Guerra, Moisés González y José Troncoso, y el espectáculo nace por la necesidad de dar voz a las mujeres de la posguerra española. Moisés González, dramaturgo y codirector de la compañía El Callejón del Gato.
Pensábamos que su testimonio había sido ninguneado y está siendo ninguneado. Y luego también otra premisa era que se pudiese hablar en escena desde la vida cotidiana de personajes, digamos, anónimos, no personajes protagonistas de la contienda.
Un homenaje a los 100 años de vida de la aviación comercial en España con la exposición Volar 100 años en el aire. La muestra se puede visitar desde el pasado viernes en el Círculo de Bellas Artes, un recorrido a través de más de 180 imágenes, muchas de ellas inéditas, procedentes de importantes instituciones, colecciones y archivos que en muchos casos nunca se habían expuesto al público. Ángel Sánchez es el comisario de la exposición.
Volar es un homenaje a 100 años de aviación comercial. Un siglo en el que el avión ha pasado de ser casi una anécdota maravillosa a uno de los grandes actores socioeconómicos globales. La fotografía documental que recoge el suceso aéreo. El fotoperiodismo de políticos y estrellas de cine que saludan desde la escalerilla del avión en el aeropuerto.
Las puertas de la terraza magnética ya están abiertas con la llegada del verano. La terraza de la Casa Encendida acoge su habitual ciclo de cine al aire libre y los conciertos al atardecer, además de ser uno de los rincones más atrayentes de Madrid para poder tapear con vistas a los tejados de Lavapiés. Mónica Carroquino, subdirectora de la Casa Encendida.
Vicios modernos es un poco el tema con el que hemos trabajado al hilo de la exposición Vicios modernos del artista madrileño Cesepe, que se podrá ver en las salas de exposiciones de la Casa Encendida hasta el 22 de septiembre y que recoge el trabajo gráfico del artista, sobre todo su trabajo vinculado como dibujante al cómic underground.
Alguien se ha llevado a la chica de la portada, ¿quién es?
La Sala Galileo Galilei acogerá esta noche desde las 9 el concierto de Lince, un grupo de rock compuesto por 4 madrileños.
Entrar de cerveceo y salir con un buen ciego, ¿qué hora es? Volando bajo el cielo con un Fiat Punto del 2003.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. en Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.